España arrancó goleando, pero por poco y se va antes. Marruecos hizo la tarea y ya está en la siguiente ronda. Los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Marruecos contra España. Martes 6 de diciembre, 9 de la mañana. Por W Radio.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
El legendario programa deportivo para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos, ahora en vivo y en directo desde Miami. Fútbol de primera por W Radio y W Deportes. Andrés Cantor con su equipo de especialistas y comentaristas están listos. Somos la voz de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022.
Salgo a la cancha con las emociones afino garganta, con el vecindario pegado a la radio para gritar un gol. Grítalo, es de la radio, vamos, grítalo. El fútbol de primera grita gol hasta que explota el corazón.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fútbol de Primera. Ya con el cuadro de cuartos de final listo. Vivimos una hermosa jornada de fútbol. A primera hora Marruecos dio el batacazo de octavo de final, eliminando a España por penales sin goles en ese partido. Y después al que le seguía totalmente lo opuesto. 7 goles en un baile portugués. 6-1 ganó la selección lusa con Cristiano Ronaldo en el banco. Hat-trick de Gonzalo Ramos. Desde Lusail abrimos el programa junto a Alex Aguinaga, Carlos de los Cobos, Chicho Serna, quienes habla, Nico Cantor, para ya entrar a debatir todo lo que se nos presenta. Pero Alex Aguinaga, te doy la bienvenida. Sin duda la gran noticia de hoy. Bueno, acaso no, te voy a dejar a vos preguntar, porque no se puede ir de las dos maneras. ¿Qué te sorprendió más, el batacazo de Marruecos o la paliza de Portugal?
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Qué gusto hablarte igualmente, Chicho, a Carlitos los Cobos y a toda la gente de Fútbol de Primero. Un fuerte abrazo. Me sorprendió ingratamente una Suiza que realmente no mostró lo que había mostrado, una solidez defensiva en lo que se había basado durante no solamente este Mundial, sino muchos anteriormente. Dejó de hacer las cosas que tenía que hacer, el cambio que realiza su técnico a una línea de tres no le funcionó, y al contrario, un equipo portugués que vino de menos a más, donde empezó dubitativo con algunos errores, sobre todo en la salida, después empezó a rotar y esas rotaciones sorprendieron. Sí, yo creo que lo más ingrato fue lo de Suiza. Lógico, lo de un Marruecos frente a España se puede antojar como el batacazo, porque siempre hay una sorpresa, esa es la sorpresa, pero lo de Suiza decepciona.
Ya tenemos el cuadro, ya lo tenemos. Países Bajos, Argentina, Croacia contra Brasil, eso es el viernes, y después el sábado tenemos un partidazo, Inglaterra contra Francia, Marruecos contra Portugal. Carlos de los Cobos, ¿ves alguno en particular que te gusta? Vimos, te diría, 3 despliegues muy contundentes que se quedan en un primer rango y después lo demás. ¿Hay alguno que le pones una fichita después de ver todos los partidos de octavos?
Bueno, Portugal. Portugal.
Por encima de Brasil y Francia.
Mira, está difícil definir eso, ¿verdad? Porque primero hay que pensar si Francia pasará, porque enfrenta a una Inglaterra muy sólida, un equipo fuerte, con experiencia. Entonces va a ser complicado para Francia, no va a ser nada simple poder pasar encima de Inglaterra. Pero lo que hoy mostró, más allá de las deficiencias defensivas que mostró el equipo de Suiza, Yo creo que hay que valorar y destacar los argumentos ofensivos del equipo portugués, ¿no? Tuvo un montón de variantes, no solamente el dejar en la banca a Cristiano y poner a este chico Gonzalo Ramos, que demostró que es un jugador, un goleador. Entonces, a mí me dejó, lógicamente, muy sorprendido el rendimiento de Portugal en este partido.
Chicho, ahora la gran pregunta, quizás será una duda, de Cristiano Ronaldo, porque equipo que gana no se toca, de tantos refranes que hay en el fútbol, pero sería ilógico que Cristiano Ronaldo se quede de vuelta en el banco para el partido contra Marruecos.
No, podría pasar, y seguramente es lo que va a pasar. Yo creo que si un técnico ya eligió dejarlo en el banco de suplentes, y no creo que lo haya hecho pensando en un alargue, no. Seguramente lo hizo porque vio que Ramos estaba mucho mejor que Cristiano. Y Cristiano ha tenido un semestre difícil, con problemas de... No hizo la pretemporada como correspondía, no ha jugado casi en el Manchester. Y yo creo que eso es lo que lo está pagando hoy. No deja de ser Cristiano y no deja de ser peligroso. Pero con lo que vimos hoy, yo creo que su entrenador no puede ser terco y dejar a este chico Ramos en el banco de suplentes. Que después puede pasar que juegue Cristiano y meta 3 goles, eso puede pasar. Pero yo creo que inclusive pienso que en el juego de hoy contra Suiza debió haber metido a Cristiano 10-15 minutos antes, pienso yo. Cuando tenía mucho más estructura de juego, cuando Portugal estaba llegando mucho más fácil, yo creo que hubiese sido sano, pero el único que sabe por qué tomó la decisión es el entrenador, y es Cristiano. Y frente a eso hay que esperar a ver qué sucede.
Bueno, nuestras dudas eran a nivel de actitud, que Cristiano Ronaldo iba al banco, y fue. Casi, quizás anticipado, esperábamos que Cristiano Ronaldo fuera titular porque así lo se venía llevando el asunto. Después que lo sacaron del campo contra Corea, en el partido que perdió Portugal, no se lo tomó bien. El técnico habló en conferencia de prensa sobre ese momento y quizás habían unos indicios de que Cristiano Ronaldo no iba a jugar por un tema de actitud. Alex, ahora hay un tema futbolístico, que Gonzalo Ramos entró, la rompió mal, el primer hat-trick hasta ahora, el único hat-trick de la Copa del Mundo, y ¿cómo lo vas a sentar a este muchacho?
Sí, como técnico tomas decisiones y a veces te podrás equivocar. La mayoría de veces lo haces con buena intención. Digo, la mayoría de veces porque a veces se da también que los técnicos nos equivocamos por caprichos. Y en este caso podía haber sido un capricho con un tema futbolístico también, lo que habla muy bien el Chicho y queda muy claro, es la mala temporada, los malos 6 meses que ha tenido Cristiano, y eso es una realidad. Es un jugador que físicamente tiene que estar bien para poder producir. No es únicamente un jugador de talento, que con el talento le alcanza, es un jugador que físicamente necesita estar al 100 y no ha estado en su equipo, no ha mostrado quizás esas condiciones acá, aunque lógicamente es un jugador que hace diferencia, lo vimos frente a Uruguay, es un tipo que te marca ahí adelante, y por la actitud frente al equipo de Corea es donde pierde quizás esa posibilidad de continuar como titular. Fernando Santos se molesta, que tiene toda la razón, decide hacer una variante, también pensando en que la selección suiza es una selección muy física y que necesita a alguien que esté en mejores condiciones físicas para presionar, para pelear, para buscar las pelotas que podrían tener hacia los costados, como sucedió en este partido, y lo de Gonzalo Ramos es espectacular. No creo que va a hacer otro cambio, creo que va a mantener esta selección. Encontraron el momento justo, el clic que se hace en un mundial, con jugadores que están a gustos con Ramos, y que bueno, si bien es cierto, quieren mucho a Cristiano porque les ha dado triunfos importantísimos a esta selección portuguesa. Hoy parece que fuera la repetición de la final de la Eurocopa, cuando fueron campeones Cristiano sale lastimado, y bueno, el jugador que entró lo hizo bien. Ahora hay que esperar.
Un espléndido Portugal, contra una temerosa Suiza. Lo bailaron, 6-1 el resultado final. Ya vamos a hablar de Marruecos-España, porque es hora de tomar la primera pausa en Fútbol de Primera. Tenemos los cuartos de final, no se vaya a ninguna parte, el show apenas comienza.
Si vamos a hablar de fútbol, que sea de Primera. El popular programa de radio de Estados Unidos, ahora por W Radio. Fútbol de Primera. Escucha a Andrés Cantor, acompañado de Sammy Sadovnik, Daniel Chapela, Rosa Sánchez y Jaime Gallardo, junto a su equipo de voces como Jorge Burruchaga, El Pipe Valderrama, Yayo de la Torre, Benjamín Galindo, Carlos de los Cobos, entre muchos otros. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Con toda la experiencia de 33 años de tradición. Fútbol de Primera. En W Radio. Somos la voz de la pasión.
Seguimos en esta noche en el estadio Lusail. Solamente 3 partidos más se van a jugar en este estadio. El cuarto de final de los Países Bajos contra Argentina. El ganador de ahí jugará la semifinal contra el ganador de Brasil y Croacia. Y luego la final. Del otro lado del cuadro está Inglaterra y está Francia, que se van a medir en unos cuartos de final. Y después Marruecos contra España. Ya tenemos el cuadro, Chicho.
Marruecos contra Portugal.
España quisiera estar. Bueno, no me quedo contra Portugal. Me confundí de país ibérico. Pero bueno, Chicho, ya tenemos el cuadro. Ahora sí se puso buena la cosa.
Está buena, está muy buena. Yo creo que al final llegan los mejores. Y lo han demostrado. Entonces, esperemos que celebremos. Estamos más cerca, esperemos que celebremos.
Mira, Carlos, hay...
Perdón, ¿por qué ese suspiro?
Y a los partidos hay que jugarse. Obvio. Largo camino.
Pero uno también se la tiene que jugar.
De los 8 equipos, solamente uno va a ganar los 3. Solamente uno va a ganar los 3 y ese equipo va a salir campeón del mundo. ¿Acaso en 120 minutos puedes empatar y ganar la Copa del Mundo? Pero son 3 partidos contra rivales difíciles, ya no hay rival asequible. De repente el caballo negro se convirtió, Marruecos se convirtió en el caballo negro, Carlos de los Cobos. Ningún africano en la historia de los mundiales se metió a semifinal. Nunca. 4 equipos africanos, incluyendo a este Marruecos, llegó a cuartos. Ghana, el Mundial de Sudáfrica, Senegal, el Mundial de Corea y Japón, y Camerún en el Mundial de Italia 90. No sé si este Mundial, que ha sido tan extraño, Carlos, tan raro, con resultados, viste, no solamente es un Mundial de invierno, sino que es un Mundial de tantos resultados adversos, ¿acaso se puede dar un batacazo, como dice Chicho? Ya acá la calidad y la jerarquía va a ir definiendo al ganador.
Sí, yo pienso que el batacazo podría ser, ya lo mencionaron, Marruecos, Portugal, ¿verdad? Porque realmente hay una gran diferencia entre Portugal y Marruecos en cuanto a jugadores, calidad de jugadores. Por otro lado, Argentina, Países Bajos, Holanda, yo siento que a pesar de que Argentina ha mejorado, porque sí ha mejorado, hay que decirlo, yo siento que Holanda es una selección sólida, muy sólida, con mucha experiencia, y no siento que Argentina pueda lograr superar a Holanda, a Países Bajos. En lo que respecta a Francia e Inglaterra, es igual. Inglaterra no tiene individualmente quizá la brillantez de algunos jugadores como los tiene Francia, pero tiene un equipo fuerte. Y aparte la historia está ahí, ¿no?
Sí.
Inglaterra ha sido un equipo siempre fuerte, combatiente, guerrero. Entonces va a ser un partido de vida o muerte. Yo hoy Portugal me dejó un grato sabor de boca. Porque yo no, incluso hablando de Brasil, el juego que hoy dio Portugal fue excelente, ¿no? Fue de excelencia, ¿no? Sus volantes generando posibilidades, su 9 definiendo 3 goles, atrás una defensiva sólida. Es decir, Portugal será sin ninguna duda semifinalista.
Más tarde en Fútbol de Primera vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de Francia, pero ya con el cuadro, antes de mandar la pausa, quiero hacer un ejercicio. Vamos a ir partido por partido, entre los cuatro, mayoría gana, la elección mayoritaria pasa a la siguiente ronda, y vamos rellenando el cuadro. Primero vamos con Países Bajos y Argentina, Chicho.
Argentina.
Carlos Los Cobos.
Países Bajos.
Argentina.
Alex, Argentina, y bueno, por
mayoría.
ADN cultural, ADN sangre claro, futbolera, claro. No puedo decir nada que no sea Argentina. Abajo está Croacia y Brasil. Chicho.
Brasil.
Brasil.
Alex.
Brasil.
Brasil, bueno, no importa, sigo Croacia, no voy a decir nada. Pasa a la semifinal Argentina-Brasil, la dejamos de un lado.
Pero querías decir Croacia de todas maneras.
Inglaterra contra Francia, Chicho.
Francia, Francia.
Carlos de los Cobos.
Inglaterra.
Alex.
Inglaterra.
¡Oh!
Y viene el empate.
No, yo me quedo con Francia. Un piedra, papel o tijera, rápido, para ver quién gana en penales. Piedra, no, papel o tijera. Tijera.
Piedra,
papel, tijera.
Inglaterra.
Tiró piedra, tijera. Pasa a Inglaterra, la semifinal. Marruecos contra Portugal, Chicho.
Portugal.
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 Portugal. Bueno, rápidamente, Argentina-Brasil, Chicho. Semifinal.
Argentina.
Carlos de los Cobos.
¿Argentina-Brasil?
Sí.
Argentina.
Brasil.
Brasil.
Perdí 3 por 1, pero bueno.
Tengo que decir Argentina.
Claro.
Es que no. Que me parece que está mucho mejor Brasil. Pero los partidos hay que jugarse. Bueno, Argentina en la final del otro lado. Inglaterra, Portugal.
Inglaterra.
Portugal.
Carlos.
Inglaterra.
Inglaterra.
Inglaterra para mí también, ¿eh? Entre los dos. Final Argentina-Inglaterra, Chicho.
Argentina, yo por lógicamente...
Que quede grabado, ¿no?
Messi, ¿eh? Messi.
Que quede
Messi.
Grabado,
sería
¿no?
lindo que Messi
Chicho.
Se retirara prácticamente.
No hay que ni preguntarte. Y bueno, Carlos, por lo que se retire ganando una copa...
Imagínate,
Alex,
como una película.
Sí,
¿no?
obvio.
Bueno, yo mejor no digo nada porque me empiezo a emocionar. Pero bueno, tantas cosas pueden pasar. Esta conversación la vamos a volver a tener. Pero dejaron gratas sensaciones Portugal. La verdad que me parece que Portugal necesitaba este rendimiento. Porque hace rato que gana pero no convence, pierde partidos porque ha perdido partidos. No logra tener ese funcionamiento que debería tener con tantas estrellas. Porque uno piensa entre... Bernardo Silva, Bruno Fernández, João Félix, Cristiano Ronaldo, de todos los... Dalot, Guerreiro. Es 11 por 11, Carlos, es de los mejores equipos de la Copa.
Sin duda, una calidad tremenda.
Bueno, y tuvo el rendimiento que tanto anhelábamos, o sea, anhelaba, se esperaba que Portugal tuviera, especialmente los portugueses, y eso con Cristiano Ronaldo en el banco. Nos vamos a ir a la pausa y ya volvemos para hablar de todas las potencias, para hablar de Brasil y toda la samba que está bailando. Vamos a hablar también de la France, de este equipo de Didier Deschamps que también quiere pelear por repetir el campeonato del mundo. Esto es Fútbol de Primera.
Si vamos a hablar de fútbol, que sea de primera. El popular programa de radio de Estados Unidos, ahora por W Radio. Fútbol de Primera. Escucha a Andrés Cantor, acompañado de Sammy Sadovnik, Daniel Chapela, Rosa Sánchez y Jaime Gallardo, junto a su equipo de voces como Jorge Burchaga, El Pipe Valderrama, Yayo de la Torre, Benjamín Galindo, Carlos de los Cobos, entre muchos otros. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Con toda la experiencia de 33 años de tradición. Fútbol de Primera. En W Radio. Somos la voz de la pasión.
Fútbol de primera, fútbol de primera.
Hora de hablar de la selección de Francia. Comparando el trayecto que tuvo en 2018, muchachos, ¿ven esta Francia mejor o peor a la que salió campeón en la Copa del Mundo en Rusia?
De verdad, yo la veo muy fuerte. Francia a pesar de que la mitad de sus jugadores titulares no están en el Mundial, ese recambio no lo ha sentido. Y ha tenido recambio en lugares fundamentales. Los tres volantes, porque ninguno de los tres está ni Matuidi, ni Kanté, ni Pogba. Y ha logrado rearmar la estructura. Yo sigo viendo a Francia demasiado, demasiado fuerte y un firme candidato.
Obviamente, Carlos de los Cobos, Mbappé te marca muchísima diferencia. Eso es inevitable. ¿Pensás que esta selección es Mbappé y los demás vienen después? Hoy, obviamente que el resto del plantel cumple un rol bastante importante. El fútbol no es de un solo jugador, pero cuando sos tan determinante como lo es este muchacho, ¿es así para esta selección de Francia?
Pues sí, él hace diferencia, pero no nos olvidemos que está rodeado de un montón de varios jugadores de mucho talento. El mismo Griezmann es un jugador de mucho talento y que cuando sale enchufado hace cosas importantes. Giroud está pasando un buen momento, algo que no hacía bien en su selección, hoy está siendo destacado. Es decir, sí, definitivamente Mbappé es diferente, pero no nos olvidemos de que está rodeado de compañeros de gran calidad.
A ver, esta selección de Francia me parece que tiene su primer mayor desafío de esta Copa del Mundo. En verdad pensamos que un mayor desafío iba a ser el de Dinamarca, porque sí se lo habría presentado en la Nations League, donde Dinamarca fue más que Francia, pero llegó a la Copa del Mundo y Dinamarca me parece que fue una de las decepciones. Entonces, dentro del contexto de este Mundial, de cómo se ha formado Francia como una de las grandes candidatas por la dinámica de juego, por los resultados que consigue con esta gran versión de Mbappé, Alex Aguinaga, te quiero preguntar si esta selección, o quizás te quería preguntar sobre el partido de Inglaterra, ¿cómo ves este duelo para Francia?
Ese es el máximo rival que va a tener, por lo menos hasta lo que venga, ¿no? Porque yo lo veo como candidato a la final. Pero sin lugar a dudas que este equipo inglés, que es un equipo muy fuerte, es un equipo muy sólido, un equipo que sabe marcar bien, a pesar de que tiene jugadores muy lentos en la saga central, el equipo inglés tiene fuerza, tiene fortaleza y tiene experiencia. Y eso le puede dar un plus frente a una selección francesa que tiene dinámica, que tiene juventud y que tiene una movilidad importante. ¿Qué es lo que va a hacer el equipo inglés? Lógicamente va a ser esperar un poco para no dar el espacio en largo a jugadores como Dembélé y como Mbappé. Lo va a tener en su área prácticamente, lo va a jugar al borde del área y esperando también contragolpear con jugadores rápidos. Ya lo demostró frente a un equipo dinámico, un equipo rápido como el de Senegal, que tiene con qué atacar en velocidad. Y eso va a tratar de nuevamente utilizar esa arma en contra de los franceses, que también, bueno, en la zona posterior Varane no es muy rápido, Pamecano sí, pero de todas maneras vimos a una selección inglesa que tiene eso. Y ese es el mejor, el sinodal más importante que va a presentarse para la selección francesa. No porque el hecho de que sea su próximo partido, sino porque creo que los ingleses se acomodan mejor a un equipo que les ataca que a un equipo que tienen que atacar. Se sienten mejor, se sienten más cómodos siendo la víctima, o así se podría manejar para este partido. Vamos a ver un gran partido y de alto nivel en la parte técnica, que esperemos que así sea, porque son jugadores, los dos tienen jugadores de buen pie, y también con una fortaleza importante. Francia es muy parecido a Brasil. Si Francia anota pronto, va a obligar a los ingleses a salir y ahí pueden agarrarlo mal parado. Si no anota los primeros 40, 45 minutos, inclusive se va al 0-0 en medio tiempo hasta el minuto 60, yo creo que los ingleses pueden salir ganadores. Doy un 40-60 a favor de la selección de Francia.
Le pregunto a Carlos de los Cobos, a estas selecciones como Brasil, como Francia, ¿solamente se le puede jugar de una manera? Obviamente yo sé que si querés le juegas del tú a tú, pero digamos, el camino que te va a acercar más al éxito es cerrarte atrás y no darle espacios a ellos, a tus espaldas.
Mira, en una pelea de box, cuando suben dos peleadores al ring, se conocen. todos se conocen, saben de su capacidad, y el que es más débil, que se sabe más débil, no es el que toma la iniciativa. Normalmente le deja la iniciativa y trata a través del contraataque poder lastimar al rival, porque sabe que tiene fuerza. Y eso yo pienso que es lo mismo cuando países como Francia, que tiene un gran potencial, el rival tiene que esperar porque así le sucedió a Corea y terminó arrollado por Brasil. Esperar porque tú no puedes dar el primer golpe, porque si lo das muy temprano, al final terminas noqueado.
Bueno, ya vamos a hablar de Brasil, porque me parece que hay similitudes en la dinámica de estas dos selecciones. ¿Qué final sería esa Brasil-Francia? Pero hay que llegar ahí primero. Estamos en Fútbol de Primera, hablando de todo lo lindo que nos está dejando esta Copa del Mundo y esta Francia que pinta tan, pero tan bien.
Esto es Fútbol. Fútbol de Primera. Ahora por W Radio y W Deportes. En unos momentos regresamos con Andrés Cantor y su equipo de especialistas y comentaristas. Somos la voz de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022.
De gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial y la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.
Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano.
Movimiento Ciudadano, el movimiento de la alegría.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
Boletos desde 500 pesos.
Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo.
A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos.
Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Sin aumentar ni crear más impuestos, sino integrando beneficios para sectores rezagados y vulnerables,
el Senado de la República aprobó el paquete fiscal 2023
para impulsar el desarrollo productivo, la estabilidad económica del país
y el bienestar de la población. Senado de la República,
65ª legislatura.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Marcelo Bielsa ordenó que no le faltara nada a la selección chilena en el Mundial de Sudáfrica. Las maletas iban repletas de camisetas oficiales. Eran más de 1,000. Si Chile llegaba a la final del Mundial de Sudáfrica 2010, en promedio habría 6 de ellas para cada uno de los 23 jugadores. El reverso de la moneda fue la selección de Honduras. No pudo cambiar playeras con sus colegas bielorrusos en un partido amistoso celebrado en Austria antes del Mundial. Hubieran desacompletado las que tenían que llevar a Sudáfrica y apenados se negaron al intercambio. Existen muchas maneras de saber que la riqueza, en efecto, está mal repartida.
El Mundial por W. Somos La voz de Qatar 2022.
Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Gobierno de México.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio. Una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
El legendario programa Fútbol de Primera se escucha en W Radio y W Deportes. Estamos de regreso. Estás escuchando Fútbol de Primera por W Radio y W Deportes.
Fútbol de Primera.
Estamos en Fútbol de Primera, hora de hablar inevitablemente de Brasil. Estoy con Alex Aguinaga, Carlos de los Cobos y Chicho Serna. Me parece, Chicho, que Francia y Brasil, específicamente Brasil, luego hablaremos de Francia, Brasil está en otro nivel.
Brasil está en verdadero modo mundial. No, yo creo que Brasil ha hecho el gran partido, o el gran primer tiempo, y le bastó, le alcanzó y le sobró para llegar a cuartos. Fue muy superior a Corea. Hay que ver que muy rápido empezó a hacer la diferencia y que mantuvo un nivel muy alto de juego en el primer tiempo, que al final fueron solo 4 goles, pero pudo ser mucho más, el resultado mucho más amplio. Yo este Brasil, porque todos nos deslumbramos cuando lo vemos como ataca, las variantes, las opciones que tiene de ataque, de marcar goles, que hasta los defensores centrales se dan el lujo de hacer en el área rival paredes entre ellos para que después el 9 defina. Pero hay movimientos, hay situaciones desde la parte táctica y estratégica que a mí me llaman la atención. Este Brasil es un equipo, primero, muy ambicioso. Tiene su esencia, que es la alegría, y así lo transmite. Pero después son muy ordenados en el aspecto táctico. Cuando Brasil ataca, defensivamente, casi nunca lo agarra mal parado. Es un equipo que siempre... Ayer hizo algo muy particular. Ayer jugó Danilo, que había jugado el primer partido de lateral derecho. Ayer jugó de lateral izquierdo. Y Militao lo hizo de 4, porque sus dos laterales izquierdos, los Alex, Sandro y Telles, están lesionados. Yo me imaginaba que si iba a improvisar, iba a mandar a Militao a lateral izquierdo y seguía de 4 a Danilo, que es donde más juega. Por más que en muchos pasajes de partidos ha jugado lateral izquierdo, pero era de pronto no improvisar tanto. Y no, lo hizo así. Entonces, Danilo, cuando Brasil iba a recuperar la pelota, jugaba de 3. Pero cuando Brasil agarraba la pelota, hacía un doble 5. Y cuando hacía un doble 5, sus 3 defensores, Militao, Thiago Silva y Marquinhos, agarraban de a un hombre y uno sobraba. Y nunca los agarraron mal parado. Tampoco nunca le dieron mucha chance a Corea de que manejara la pelota. Pero la verdad que lo que hizo fue fundamental. Y después el hambre que tienen a la hora de perder la pelota. Porque la pierden e inmediatamente están activados a recuperarla. Y eso hace que el rival no tenga ni tiempo ni espacio y no pueda jugar muy largo. Entonces vi situaciones donde... los dos extremos iban casi a jugar de tres y de cuatro, recuperaban y de ahí salían, después podían llegar a opción de gol. Entonces un equipo que tiene muchos argumentos y que después te mete una cantidad de hombres en ataque que hace también que sea muy difícil marcarlo.
Carlos de los Cobos, ni tiempo ni espacios le permite al rival esta selección de Brasil. ¿Cómo se le juega para posiblemente ganar?
Es difícil porque, ya lo dijo Chicho, maneja todo el espacio muy bien. Es un equipo que defiende en cuanto pierde la pelota, ahí mismo presiona. Tienen una intuición natural para la recuperación del balón, porque pareciera que dan libertad al rival cuando el rival tiene la pelota, y no es así. Presiona, pero saben escalonarse, saben copar las zonas y recuperan rápido el balón. Entonces, es difícil jugarle a Brasil. Brasil sabe jugar en toda la cancha, como quiera el rival. Normalmente ellos son los que toman la iniciativa y de manera natural encajonan al rival por su elaboración, por su posesión de balón. Pero tienen tanta habilidad que en un espacio relativamente pequeño son capaces de quitarse a un jugador, realizar una pared y terminar dentro del área. Es decir, es un equipo difícil por todo, por su calidad individual, pero por también, yo creo que el gran mérito de su técnico Tite es que ha hecho un equipo que juega para el equipo. Es decir, a pesar de que hay individualidades que te pueden hacer la diferencia o te pueden desequilibrar y cambiar el partido, pero realmente juegan en equipo y es un equipo muy muy fuerte.
Qué tranquilidad manejó ayer Tite, ¿no? Que no solamente se dio el lujo de bailar con su equipo mientras festejaban los goles, sino que también meter al tercer arquero Weverton, estaba a Dani Alves también, le tocó entrar. Está en modo fiesta Brasil, parece, Alex.
Y hablábamos antes, con el gusto de saludar a todos ustedes y a todos nuestros amigos de Fútbol de Primera, hemos hablado, Brasil, si te hace el gol rápido, te puede hacer 4-5 y no te hace más porque estaban jodiendo, estaban de paseo, estaban echando cascarita, estaban divirtiéndose, ya no era tan serio, ya como que si caía el gol, qué bueno, y si no lo hacían, querían hacerle un gol más bonito que otro, ¿no? Y por eso no hicieron más. Pero sí, teniendo esas ventajas o esa ventaja de anotar pronto y de tener el control de la pelota y el marcador a su favor, pues no veía otra manera. Lo de Weverton, fantástico. La cara de alegría, de felicidad del arquero, muchacho de 34 años que ingresa su primer mundial, porque pues obviamente como tercer arquero ibas a tener una o ninguna posibilidad de ingresar, pues lo hace con una alegría enorme, porque aparte hasta eso se da tiempo el técnico de Brasil de poner a los jugadores, tenerlos contentos a todos, y se nota la fiesta, obvio, cuando ganas todo es alegría. Y comentabas y preguntabas cómo se le juega a este Brasil. Bueno, ya Suiza lo hizo ver, no tan bien tampoco, porque termina ganándole. Lo hace ver complicado porque pues te meten todos atrás y luchan y pelean y se encierran y no permiten espacios y marcan al 2-1 por los costados, sobre todo cuando agarra la pelota Vinicius o lo agarra Rafinha, pues van siempre dos jugadores a marcarlos, y es la única manera en que van a poder controlar que no te anote el gol. Mientras Brasil no te anote, vas peleándola. Cuando Brasil te anotó y tienes la necesidad de ir por el empate, es cuando aprovecha mucho más los espacios y chao. No tienes posibilidad de parar a un equipo que te ataca hasta con 8 jugadores y que vuelven todos, además, porque es muy solidario. Yo lo que veo es que el regreso tanto de Vinicius y de Rafinha por los costados. El que menos corre ahí es Neymar, pero te hace un trabajito ahí de molestar en algún momento, y cuando tienen la pelota sale en velocidad. O sea, también eso hablamos de un Brasil solidario.
Rápidamente, porque nos tenemos que ir a la pausa, un bocadillo de cada uno. ¿Tiene chance Croacia contra Brasil?
En un partido de fútbol cualquiera tiene opciones.
Bueno, te lo voy a poner más fácil. ¿Croacia le va a ganar a Brasil?
No.
¿Carlos de los Cobos?
En 90 minutos no.
Alex.
Y tiene un 30% nada más, o sea que te estoy diciendo que prácticamente es no.
Bien, antes de irnos vamos a escucharlo a Dani Alves sobre su selección a verde amarela.
Brasil tiene mucha calidad, una pegada gigantesca en el ataque y un equilibrio entre medio y defensa brutal, ¿no? Y eso hace con que el equipo siempre esté muy rocoso, siempre esté muy fuerte en todas las áreas, en todo el momento del partido. Yo creo que salimos a presionar el partido y si nos dio pues, los goles y las ocasiones muy pronto, eso, pues hay siempre dos partidos, ¿no? Hay un partido cuando estás ahí machacando el rival, y otro partido cuando ya marca dos goles, pues el partido ya se abre un poco más. Y yo creo que a lo que vinimos a presionar al rival, a poner el fútbol, que es lo que tiene Brasil.
Bueno, entonces para parte del equipo mundialista de fútbol de primera, visualizamos muy probablemente a Brasil en la semifinal. Estamos en fútbol de primera, nos vamos a ir a la pausa para seguir hablando de las grandes candidatas para ganar la Copa del Mundo.
Si vamos a hablar de fútbol, que sea de primera. El popular programa de radio de Estados Unidos, ahora por W Radio. Fútbol de primera. Escucha a Andrés Cantor, acompañado de Sammy Sadovnik, Daniel Chapela, Rosa Sánchez y Jaime Gallardo, junto a su equipo de voces como Jorge Burruchaga, El Pipe Valderrama, Yayo de la Torre, Benjamín Galindo, Carlos de los Cobos, entre muchos otros. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Con toda la experiencia de 33 años de tradición. Fútbol de primera. En W Radio. Somos la voz de la pasión.
Y este es el momento de compartir los goles más importantes de esta doble jornada de octavos de final que calificó a los dos últimos equipos rumbo a cuartos, narrado por nuestros relatores Mariano Clos y Nico Cantor. Que los disfruten.
Se va a adelantar Sabiri. Allí va Sabiri. ¡Gol! De Marruecos. Marruecos 1-0, Daniel.
Lo esperó hasta el final. Unai Simón sobre su palo derecho, eligió el contrario. Sabiri 1-0 arriba. Marruecos, primer penal.
Poca carrera, va así, es va. ¡Gol de Marruecos! Le reventó el arco arriba. 2-0 Marruecos.
Una bomba de Sille, con decisión, con autoridad por todo el centro. Segundo de Marruecos.
2-0 Marruecos. Baja Kimi, va. Cuarto de final Marruecos, España queda eliminado, una España absolutamente trascendente.
Si vamos a hablar de fútbol, que sea de primera. El popular programa de radio de Estados Unidos, ahora por W Radio. Fútbol de primera. Escucha a Andrés Cantor, acompañado de Sammy Sadovnik, Daniel Chapela, Rosa Sánchez y Jaime Gallardo, junto a su equipo de voces como Jorge Burruchaga, El Pipe Valderrama, Yayo de la Torre, Benjamín Galindo, Carlos de los Cobos, entre muchos otros. De lunes a viernes a las 8 de la noche.
Con toda la experiencia de 33 años de tradición.
Fútbol de primera.
En W Radio.
Somos la voz de la pasión.
Y seguimos en fútbol de primera aquí en el Education City. 0-0 empataron en los 120 minutos España y Marruecos. En la definición desde el punto de penal se impuso la selección marroquí, que convirtió 3 de sus 4 ejecuciones. España no pudo anotar ninguno de los penales y Marruecos se clasifica a los cuartos de final de esta Copa del Mundo, algo que no había ocurrido nunca en la historia de este seleccionado y que para el continente africano representa un logro. Ninguna selección de ese lugar ha podido acceder a una semifinal de la Copa del Mundo y lo ha logrado esta selección marroquí, que se ha convertido desde ya en la gran revelación de esta Copa del Mundo. Fue un partido extraño porque Marruecos lo planteó desde un cerrojo defensivo, tener al equipo agrupado en un bloque muy cerca de su área, 9 hombres por detrás de la línea de la pelota para impedir que España pudiera desarrollar su juego de posesión. Y así transcurrió buena parte del partido, con España entreteniendo la pelota de un costado al otro, sin poder generar profundidad, sin tener la capacidad de desnivelar, de desequilibrar a un equipo que se paró bastante bien, con el objetivo de robar y salir a la contra. Habrá que decir que Marruecos tampoco fue una selección que inquietara mayor cosa cuando conseguía interceptar algún pase y tratar de salir en velocidad. La realidad es que el arco se le hizo lejano al equipo marroquí, tanto como a España, las puertas se le iban cerrando en la medida en que Marruecos controlaba el juego. A España le costó mucho encontrar desequilibrio, no fue una gran actuación de Pedri, que estuvo muy impreciso, perdió la pelota en muchas zonas clave. Tampoco fue un partido brillante para los extremos, que como titulares salieron Dani Olmo y Ferran Torres, y no lo fue porque en la mayoría de los casos estuvieron obligados a encarar el mano a mano, y la realidad es que pocas veces se vieron apoyados o bien por un lateral que se proyectara en la zona como para conseguir igualdad o ventaja numérica, o bien porque ellos fuesen capaces de resolver en el mano a mano una acción que pudiera ponerlos en ventaja. La realidad es que así fue transcurriendo el partido. España hizo variantes, en algún momento ingresó Nico Williams como para cambiar la dinámica, después lo hicieron Alejandro Valde y Ansu Fati como para buscar lo mismo por el otro extremo de la cancha, pero no fue sino hasta los minutos finales de la prórroga cuando España empezó a encontrar algo de profundidad y a inquietar de alguna forma el arco de Yacine Bono. Marruecos tuvo las suyas también, fueron esporádicas, pero en algún momento incluso uno de sus delanteros se colocó mano a mano con el arquero Unai Simón, pero más allá de eso estaba claro que la consigna marroquí era llevar el partido hasta la definición desde el punto de penal. Y allí, en esa situación que tantas veces, y esto empleando un lugar común en el fútbol, se habla de la lotería, de los penales, la realidad es que hay que saber patearlos, y Marruecos lo supo ejecutar, y a España le faltó capacidad y calidad para poderlo hacer. Así fue como todos los ejecutantes españoles erraron sus tiros y Marruecos convirtió 3 de las 4 ejecuciones. La última de ellas, la que les dio el pase a cuartos de final, convertida por Achraf Hakimi, el de lateral derecho del Paris Saint-Germain, que con mucha categoría le picó la pelota al arquero. Representa esto, del mismo modo, un fracaso para esta selección española que tenía aspiraciones más altas. No tenía o no debía ser Marruecos la selección que le obstaculizase el camino hacia los cuartos de final y probablemente hacia una instancia superior, pero acabó siéndolo por la poca capacidad del equipo de Luis Enrique para poder resolver partidos de estas características. Y pasa mucho que cuando un técnico como el español opta por morir con su idea, y aquí no estoy hablando de los estilos, de la posesión, de tener la pelota, de los porcentajes de esa tenencia, me refiero más bien a esa apuesta por un fútbol determinado, por elegir jugadores específicamente para determinadas funciones, a tratar de construir un club en el contexto de una selección, un equipo de autor. Y bueno, Luis Enrique de alguna forma terminó pagando por eso. El equipo se pareció mucho a él para lo bueno y para lo malo. Habrá que decir que en el ciclo de Luis Enrique, que se vio interrumpido en algún momento por el fallecimiento de uno de sus hijos, llevó a España hacia las semifinales de una Eurocopa, la colocó también en la final de una Liga de Naciones, e incluso en la actual edición de la Liga de Naciones de la UEFA, España logró clasificarse para las semifinales. Es decir, fue un paso relativamente exitoso que tenía que corroborarse en la Copa del Mundo, y la realidad es que ni los resultados ni el juego acompañaron a este seleccionado. Ese es el balance general. Habrá que ver si Luis Enrique continuará o no con la selección española. El entrenador, tras la conferencia de prensa, no dejó detalles muy claros. En el siguiente bloque y después de la pausa vamos a poder escuchar su balance sobre el partido, pero habrá que decir que Pese a los intentos de la Federación Española por procurar su continuidad, el técnico nunca quiso dar una respuesta hasta tanto no terminara la Copa del Mundo. Habrá que ver cómo se evalúa esto, cómo lo miden los dirigentes, cuáles son las ganas que tiene Luis Enrique de seguir en el seleccionado español, o si se abre la puerta para que arranque un nuevo proceso.
Bueno, yo en principio tengo que decir que Marruecos sabe cómo defenderse. Pasó apuros en algunos momentos de este partido, pero no en muchos. Y digo que sabe cómo defenderse porque fue la sorpresa de la primera ronda, de la fase de grupos, porque gana un grupo en donde estaban Bélgica y en donde estaba Croacia. Y solamente le anotan un gol en esa fase de grupos, que fue Canadá el primer gol y que después termina dando vuelta el partido. Luego le gana 2-0 a Bélgica y empata 0-0 con Croacia, lo cual nos hace pensar que Marruecos tiene una buena defensa. Pero también Marruecos había dejado una buena imagen. Tiene jugadores importantes que pueden hacer la diferencia, por eso entendíamos que estaba bien que haya pasado como primero del grupo ante la defección de los otros, ¿no? Esta selección de Marruecos, que tiene 14 jugadores de los 26 que no nacieron en Marruecos, aunque sí tienen origen marroquí, porque hay cuatro de Países Bajos, hay tres de Francia, hay dos jugadores que han nacido en Bélgica y dos en España, uno en Canadá y uno en Italia. Pero bueno, todos de sangre y origen marroquí. Hoy deja una imagen bastante pobre, a pesar de haber logrado el objetivo, porque quedó claro desde el minuto 1 hasta el 120 que salió a buscar el empate. Y como yo decía hace un rato, la mayoría de los equipos que salen a buscar el empate terminan perdiendo. Pero hoy no ocurrió eso por la inoperancia de la selección española, porque a pesar de que tienen la pelota, hoy la posesión fue de un 77% contra un 23%. Parecía más, pero bueno, fue un 77%, pero España no sabía qué hacer con la pelota, no tenía ideas, no tenía un plan B ante una selección que ocupó bien los espacios, que se paró bien atrás, por momentos un poco más atrás, por momentos de un poco más adelante, pero básicamente España no tuvo ideas, no tuvo recursos y no tuvo soluciones para contrarrestar esto. España tiene un muy buen mediocampo, pero hoy tampoco funcionó ese mediocampo, con lo cual hoy a España no le sale nada. Y recordemos también otra vez que España llega a esta instancia como segunda de su grupo con solamente 4 puntos y habiéndole ganado con total autoridad a Costa Rica con una goleada que prometía que este equipo iba a ser arrollador, porque ahí mostró todo su repertorio, pero después no lo mostró nunca más. Empata con Alemania y termina perdiendo frente a Japón en un primer tiempo que fue muy parecido a lo que vimos hoy, un primer tiempo que fue infame, donde España tenía la pelota, la movía hacia los costados, pero no ingresaba al área y no llevaba peligro, y donde Japón sale al segundo tiempo a dar vuelta a la historia y lo consigue en 2 arrestos. Así llegaba España a este partido, pero claramente la selección de Marruecos se sintió inferior y decidió que lo que más le convenía era tratar de alargar hasta los penales, y le salió porque se defendieron bien y también, como digo antes, no por la inoperancia de esta selección española. En los penales hubo un héroe que fue el portero marroquí, como ayer lo fue el de Croacia también, y esta es la diferencia. Por eso, bueno, España tendrá que barajar y dar de nuevo, empezar a ver cómo reconstruir este equipo, porque, bueno, ya ahora se quedaron afuera del Mundial. No sé si es tan sorpresa que España se haya quedado fuera del Mundial como lo hizo Alemania, pero a mí me parece que con este tipo de juego España no iba a llegar muy lejos. Creo que Marruecos tampoco lo hará, porque no sé si le va a volver a salir un partido como el que le salió hoy, pero por lo menos hicieron historia en este Mundial, y en cuartos de final Marruecos será el único equipo no europeo y no sudamericano que estará presente en los cuartos de final.
Sí, vimos un partido, empezó emocionante con la expectativa de qué iba a pasar con España, qué iba a pasar con Marruecos, porque Marruecos venía invicto, venía de clasificar en un grupo difícil. España personalmente me defraudó porque estaba emocionado por el primer partido contra Costa Rica. Después iba con decisión en decisión, alcanzó a quedar eliminado en un momento para clasificar a la siguiente ronda, pero pensé que iba a mejorar, que iba a cambiar su actitud, pero no fue así. Con los pases intrascendentes, sin profundidad, sin ganas de buscar el partido, se encontró con un equipo de Marruecos bien defensivamente se vio que este equipo es fuerte, que no da posibilidades y que tiene la tranquilidad para manejar esas situaciones. Y después mucha pena, mucha irresponsabilidad, pienso yo, cómo vamos a patear unos penaltis para clasificar a la siguiente ronda de esta manera, ¿ah? Sin ganas, sin deseo, sin potencia. Y después Marruecos hizo lo que tenía que hacer, lo pateó con categoría, con tranquilidad, y merecidamente está en la siguiente ronda. Una decisión de España y el equipo de Marruecos sigue a la segunda ronda, a la tercera ronda, merecidamente por lo que hizo defensivamente y como la manera cobraron los puntos de penalti con categoría.
Nos vamos a ir a la pausa y al regreso conversaremos con Carlos El Pibe Valderrama, con Steve Sampson, con quienes estuvimos compartiendo la transmisión de hoy, y por supuesto escucharemos también la voz del técnico de la selección española.
Esto es fútbol, fútbol de primera, ahora por W Radio y W Deportes. En unos momentos regresamos con Andrés Cándor y su equipo de especialistas y comentaristas. Somos la voz de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022.
De gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.
SW. Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Abril de 1834. En los arrabales de Madrid comienzan a aparecer los cadáveres descuartizados de niñas desconocidas. Para los habitantes de la capital española, los crímenes son obra de un ser sobrenatural bautizado como la Bestia.
Madrid es el desastre absoluto, es una ciudad apocalíptica, sí. Efectivamente. Está como en un momento en el que se está devorando a sí misma y que se puede llegar a hundir, ¿no? Y entonces, más obstáculos de los que tiene Lucía para encontrar a su hermana, que desaparecen en esa ciudad, es casi imposible.
Por azares del destino, Lucía, una joven ladrona, se ve involucrada en el macabro caso que intenta resolver mediante la improbable alianza con Diego, un periodista quien a su vez se enreda con una poderosa aristócrata.
Y es una niña pobre en una ciudad hostil, y entonces le teníamos que poner ayudantes porque si no, no sería creíble. ¿Y a quiénes le ponemos? O sea, a un periodista idealista, y le ponemos a un tuerto, a un guardia real que a él le importa un bledo, y tener un par de reales para tomarse un aguardiente con su amigo Diego, y le ponemos a un aristócrata. Pues no se lo ponemos fácil, pero ahí tiene Lucía que conseguir que todos remen en la misma dirección.
La Bestia es la cuarta novela del proyecto Carmen Mola, integrado por los autores españoles Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Santos Mercero.
Desde la primera novela decidimos que Madrid tenía que ser uno de nuestros personajes, y en el que más se nota es en La Bestia, porque hemos reconstruido una época muy desconocida y además un Madrid muy, muy duro, y una forma de decir, pero estamos mejor.
A lo largo de las páginas, los lectores quedan atrapados en una intriga que combina la política, la religión, las creencias populares y mucho más. Un relato que abarca la novela histórica, el thriller policíaco, con toques de sexo, amor y mucha violencia. Un libro adictivo enmarcado en la ciudad apocalíptica azotada por el cólera y la Primera Guerra Carlista.
Todo eso se estaba cociendo en 1834.
Y todo eso metió al país en la Primera Guerra Carlista, que es una guerra de sucesión, pero también es una guerra de decidir hacia dónde vamos. ¿Hacia el antiguo régimen nos quedamos aquí o caminamos hacia una forma más liberal de entender la vida?
La Bestia es un libro que no se debe evitar, porque simplemente no se puede dejar de leer.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
De Baja California,
pasando por el sur de Estados Unidos,
hasta Yucatán,
la señal de W Radio
cubre todo el territorio mexicano.
Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
W Radio.
W.
Un minuto de.
Un minuto de.
Finanzas.
finanzas con Roberto Aguilar.
Cada año la Condusef evalúa los productos financieros más importantes en México mediante una metodología que incluye todos los aspectos relacionados con los clientes, como la información de la carátula del contrato, estado de cuenta, la solicitud del producto, folleto informativo, la información en el sitio de internet e incluso la publicidad. Cada uno de estos factores se analiza para que no ofrezcan información falsa o que confundan a los clientes, que no existan cláusulas escondidas o la famosa letra chiquita que no solo sorprenda, sino que también afecte los intereses del cliente. Se hace una primera revisión a las entidades que reciben una calificación que va del 0 al 10, como en algunas escuelas, por cierto,